El actual monasterio de Santo Toribio de Liébana originalmente estuvo bajo la advocación de San Martín de Turieno. La tradición atribuye su fundación a Toribio, presbítero palentino, quien con 5 compañeros más se retiró a estas montañas en el siglo VI. Para otros, su creación debe atribuirse a Toribio, obispo de Astorga, quien fundaría el monasterio a mediados del siglo V, depositando en él la reliquia del Lignum Crucis. Sin embargo, la hipótesis más probable es que el monasterio surgiera en el siglo VIII, en tiempos del rey Alfonso I, responsable de la repoblación del norte peninsular. Los restos del obispo de Astorga y las sagradas reliquias llegarían a Cenobio con posterioridad, a mediados del siglo IX. En ese momento, bajo el reinado de Alfonso III el Magno, muchos cristianos huyeron al norte ante el peligro que supuso la llegada de Mohamed I a las puertas de Astorga. Con la llegada de las reliquias del obispo comenzaría el inicio del culto a Santo Toribio, que posteriormente se implantaría en el cenobio lebaniego, tras años de convivencia de ambas advocaciones. La primera mención documental a este monasterio data del año 828, y a través de este documento, en el que se recoge la cesión al cenobio lebaniego del monasterio de Viñón con sus correspondientes propiedades, podemos suponer que en esa época ya era un monasterio importante, asentado en Liébana desde hacía tiempo. Durante el abadiato de Opila, entre los años 945-964, emparentado con las más nobles familias lebaniegas de la época, tuvo lugar el engrandecimiento del cenobio con la adquisición de numerosas propiedades. Esta época de esplendor cesó en el siglo XI, momento en que empezó a experimentar una crisis que culminó con su incorporación al monasterio burgalés de San Salvador de Oña en 1183. A partir de entonces dio comienzo un periodo de recuperación debido a que se benefició de los privilegios y exenciones que los monarcas castellanos habían concedido a San Salvador de Oña. En el siglo XIV debemos destacar el priorato de Don Toribio, a quien se debe la recopilación del libro cartulario y la realización de una imagen tallada en madera de Santo Toribio, ante la creencia de que los restos del santo reposaban en el monasterio. Tras su priorato, la decadencia del cenobio fue cada vez mayor, tanto en el plano moral como material, agravándose aún más a lo largo de la Edad Moderna. Pese a ello, en 1512 le fue concedido por el Papa Julio II el jubileo, siempre que la fiesta de Santo Toribio, que es el 16 de abril, coincidiese en domingo, extendiéndose la duración del jubileo a la semana siguiente. Hubo que esperar hasta 1967 para que el Papa Pablo VI ampliase el privilegio de ganar el jubileo a todos los días del año, dejando de ser un jubileo menor. En el siglo XIX el monasterio se vio profundamente afectado por la desamortización de Mendizábal de 1835, que supuso su abandono por parte de los benedictinos y la venta de sus propiedades. Tras la guerra civil, el organismo de regiones devastadas acometió la restauración del edificio, que adquirió en ese momento su apariencia actual, volviendo a ser ocupado nuevamente por los franciscanos, orden religiosa que reside en el mismo desde entonces. Antes de comenzar nuestro recorrido por el monasterio, no podemos dejar de hacer alusión al famoso Beato, monje que habitó en este lugar en la segunda mitad del siglo VIII e inicios del IX. Beato fue un hombre culto, que mantuvo una interesante correspondencia con el diácono inglés Alcuino de York, destacado personaje de la corte del emperador Carlomagno. La figura de Beato se ha hecho famosa, entre otras cosas, por haber sido el autor de los comentarios al Apocalipsis de San Juan, que tiempo después inspirarían a los miniaturistas mozárabes. Con esta obra, el autor se propuso ayudar a sus contemporáneos a afrontar la llegada del año 800 y la proximidad del fin del mundo. Tras esta breve introducción histórica sobre el monasterio, comenzamos nuestra visita por la iglesia, declarada Monumento Nacional en 1953. Aunque el edificio que ahora se levanta ante nosotros es gótico, existió uno más antiguo al que pueden corresponder los restos de un muro que se encontró en el ábside durante las excavaciones realizadas en los años 60, que también sacaron a la luz los restos de un claustro románico del siglo XII y de un primitivo ábside, posiblemente de finales de la misma centuria. La iglesia actual comenzó a construirse en el año 1256, coincidiendo con el momento de esplendor económico del cenobio y el creciente número de fieles, que harían que el antiguo templo se quedara pequeño. Ese año el obispo de Palencia concedió a sus fieles indulgencias para que contribuyeran con sus limosnas a la edificación del templo. Como podemos observar, este fue realizado en mampostería, con sillares en los contrafuertes, y tres naves rematadas en tres ábsides poligonales, transepto y torre de sección cuadrada a los pies. No obstante, se hizo en diferentes fases, tal y como podemos apreciar en diferentes elementos, tanto en su interior como en el exterior. De este modo, en el exterior vemos que los vanos de la cabecera presentan una tracería gótica más fina que los del primer tramo de la nave, que son de medio punto contorneados por una moldura que desaparece en el resto de la nave. En el muro meridional, la iglesia cuenta con dos portadas. La del perdón es la que se sitúa a la derecha y tan solo se abre durante el año jubilar. Se cree que tanto esta portada como la que se encuentra junto a ella pudieron pertenecer a la antigua fábrica románica, si bien no se descarta que sean posteriores, de 1256, coincidiendo con el momento en que se hizo la iglesia, aunque siguiendo modelos románicos. Situémonos frente a la puerta del perdón. Podemos observar que sobresale del muro al modo románico y que presenta tres arquivoltas de arcos de medio punto ligeramente apuntados que apoyan sobre cimacios y capiteles sin decorar. Sus batientes se ornamentan con pequeños bronces que representan a los monjes que, según la tradición, acompañaban a Toribio de Palencia. Fueron realizados por Manuel Pereda de la Reguera, quien también hizo las cruces del Vía Crucis que decoran el muro de contención situado frente a la portada. Vayamos ahora a la otra puerta. Al igual que la anterior, sobresale del muro según era habitual en las portadas románicas. Aunque el arco de ingreso es ligeramente apuntado, sus arquivoltas son de medio punto y apoyan sobre capiteles decorados con diferentes motivos, todos ellos de talla tosca y popular. En el lado izquierdo vemos dos jóvenes con los cabellos al aire, portando un escudo entre sus manos que lleva inscrita dos llaves cruzadas que quizás hagan referencia al emblema pontificio, en relación con la bula que el Papa extendió para la reedificación de la Iglesia. A continuación hay un águila explayada, símbolo de Cristo. En el lado derecho hallamos una cabeza con los brazos levantados, racimos de uvas y hojas de pámpano, símbolos de la Eucaristía, así como una cruz patada. Franqueemos esta portada para acceder al interior del templo. Desde donde nos encontramos podemos apreciar la configuración de tres naves que tiene la iglesia y los diferentes tipos de cubiertas que éstas presentan. Si recorremos despacio el templo, podemos observar que los abovedamientos varían en cada tramo, de modo que los ábsides se emplearon bóvedas de crucería de 5 y 6 nervios que apoyan sobre estilizadas columnas cuyos capiteles reproducen diversos motivos, algunos de ellos vinculados con la leyenda de Santo Toribio, como la del buey y el oso, cuyas cabezas se encuentran representadas en la capilla mayor. El transepto, destacado en alzado pero no en planta, se cubre con una bóveda octopartita en el tramo central y sexpartitas en las laterales. En el primer tramo de la nave hallamos una crucería simple en el centro y en el lado del Evangelio y sexpartita en el de la Epístola. Finalmente, los dos últimos tramos de la nave se cierran con bóvedas sexpartitas. Los soportes también varían en las diferentes zonas del edificio. Así, el arco triunfal se asienta sobre pilares prismáticos, mientras que los del transepto llevan adosadas columnas de sección poligonal. A los soportes del primer tramo de la nave se les añaden dos columnas semicirculares, mientras que en el último tramo los pilares llevan adosadas cuatro columnas semicirculares. Por último, podemos ver que el primer tramo de la nave es más corto y que tiene menor altura. Asimismo, los arcos formeros también son diferentes, apuntados en el transepto y primer tramo de la nave y de medio punto, un poco rebajados en los dos últimos. Todo ello indica que hubo diferentes momentos constructivos. Las semejanzas que presentan los dos últimos tramos en cuanto al tipo de soportes y a su altura hace pensar que se hicieron con posterioridad al resto del edificio, en pleno siglo XIV, aunque también hay quien supone que son más tardíos, del siglo XVI. Al margen de estas etapas constructivas, debemos señalar que el estilo de la iglesia es similar al del resto de templos góticos de Cantabria, salvo el de Castrurdiales. Se trata de un gótico áulico, caracterizado por la relevancia que se da al espacio interno, el desinterés por la escultura monumental y la búsqueda de la sencillez de plantas y alzados, de dos pisos y carentes de triforio, grandes ventanales y arbotantes. Antes de pasar al interior de la capilla del Lignum Crucis, vamos a contemplar las obras de arte mueble que posee la iglesia del monasterio de Santo Toribio. Nos dirigimos, en primer lugar, a la capilla del lado de la epístola para contemplar la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, una talla de madera del siglo XVI, procedente de la ermita del mismo nombre. Como podemos observar, el niño se yergue sobre el regazo de la Virgen y juguetea con ella en un gesto de marcado naturalismo característico del gótico. En el ábside del lado del Evangelio encontramos la estatua yacente de Santo Toribio. Fue realizada en el siglo XIV en madera de olmo, coincidiendo con el abadiato de Toribio, quien la hizo al considerar que este santo estaba enterrado en el monasterio. La estatua, que aún conserva restos de policromía, representa al santo vestido con un traje de ceremonia con sotana de pliegues ondulados sobre la que se coloca un sobrepelliz y una capa pluvial. Estas vestiduras ciñen su cuerpo de forma antinatural. El rostro es inexpresivo, aunque posee la tendencia a la belleza ideal propia de la escultura gótica. Actualmente esta estatua yacente está mutilada, pues han desaparecido las manos que quizás estuvieran juntas y cruzadas sobre el pecho. También sufrió desperfectos ocasionados por los peregrinos que arrancaban astillas para llevárselas como reliquias. En este mismo lado del Evangelio se construyó en el siglo XVIII la capilla del Lignum Crucis. Accedemos a ella a través de una sencilla portada de arco escarzano flanqueado por pilastras toscanas y cerrada por una verja de hierro. La capilla tiene una nave de dos tramos separados por arcos de medio punto y capilla mayor, con coro a los pies sobre un arco escarzano decorado con balaustres de madera policromada. Junto al coro, en el lado del Evangelio, se abre una puerta que da acceso a la sacristía. Tiene arco de medio punto entre pilastras cajeadas sobre las que corre un entablamento decorado con hornacinas aveneradas y motivos vegetales. Se remata con un frontón abolutado en el que nuevamente se emplea una decoración a base de elementos vegetales. Frente a ella se abre una sencilla puerta con arco escarzano. Esta capilla fue construida para albergar la reliquia de la Santa Cruz. Según la leyenda, la madre del emperador Constantino, la emperatriz Helena, ordenó realizar unas excavaciones en el Monte Calvario durante las que apareció la Santa Cruz. Esta fue dividida en tres trozos que pasaron a manos del emperador Constantino, el Papa de Roma y la Iglesia del Monte Calvario de Jerusalén. Toribio de Astorga, antes de ser nombrado obispo, estuvo en Jerusalén, donde el patriarca le confió la custodia de la reliquia que trajo consigo a su regreso a España y que llegó al monasterio lebaniego en el siglo IX, durante la huida de los cristianos a estas tierras tras la invasión musulmana. La primera referencia documental de la presencia de la sagrada reliquia en el monasterio data de 1316. Por aquel entonces se encontraba en el interior de una cruz de plata y posteriormente, en el siglo XVI, fue cerrada y dispuesta en forma de cruz, a la que se añadieron medallones en los extremos con la representación del Tetramorfos en el anverso y escenas de la Pasión en el reverso. En los siglos XIX y XX, la reliquia sufrió diversas reformas. La última tuvo lugar en el año 1972 y consistió en abrir su alma para colocar una cubierta de cristal que hace visible el madero de la cruz. Hasta la fundación de la capilla, la reliquia permaneció custodiada en el interior de una cámara santa donde se guardaba el cuerpo de Santo Toribio y otras reliquias. Actualmente se encuentra en el interior del tabernáculo que preside la capilla en la que nos encontramos. En cuanto a la cronología de la capilla, esta ya estaba en construcción en el año 1701. Su fábrica fue posible gracias a las limosnas llegadas desde diferentes puntos del país, pero sobre todo gracias a los bienes aportados por don Francisco Gómez de Otero y Cosío, natural de Turieno y arzobispo de Santa Fe de Bogotá, quien donó 12.000 pesos para sufragar su edificación. El autor de los diseños de esta obra fue Fray Pedro Martínez de Cardeña, monje benedictino de origen burgalés, profeso en el monasterio de San Pedro de Cardeña, considerado como uno de los mejores arquitectos del primer tercio del siglo XVIII. Fray Pedro fue uno de los principales representantes del denominado vitruvianismo, que defendía, entre otras cosas, la construcción de edificios en los que la arquitectura primase sobre la decoración, en un momento en que los arquitectos tendían a hacer construcciones profusamente ornamentadas. Estas ideas quedaron claramente plasmadas en la capilla lebaniega, donde la decoración no oculta en ningún momento la arquitectura del edificio. Asimismo, en la capilla se plasmó el principio vitruviano de la concinitas, basado en la unidad de las partes con el todo, lo que hacía necesario terminar el edificio en el mismo lenguaje en el que se había iniciado. Por este motivo, el presbiterio y el último tramo de la nave se cerraron con bóvedas de crucería gótica, vinculadas con las que cubren la iglesia del monasterio. A estas cubiertas se añadió otra característicamente barroca, como es el cimborrio octogonal que cubre el primer tramo de la nave. Esta fusión de diferentes lenguajes arquitectónicos, en este caso gótico y barroco, da como resultado una obra barroca. Acerquémonos ahora a la capilla mayor. Aquí podemos observar, en el lado del Evangelio, el cenotafio de don Francisco de Otero y Cosío. Se le representa bajo arcosolio decorado con motivos vegetales, arrodillado en actitud orante sobre dos almohadones y frente a un reclinatorio en el que se apoya un libro abierto y una mitra muy decorada. Viste hábitos sacerdotales, alba de menudos pliegues, guantes de manopla y capa pluvial ornamentada con una franja en alto relieve. Bajo él se encuentra una inscripción laudatoria alusiva al arzobispo. Este modelo está directamente emparentado con las esculturas orantes que realizaron los Leoni en la iglesia del Escorial, cuyo modelo se difundió por todo el país. En Cantabria, la escultura funeraria de la Edad Moderna imitó, en su mayor parte, este modelo, por lo que no debe extrañarnos su repetición en esta capilla. Esta obra ha sido atribuida a Antonio de Borja, artista afincado en Asturias entre los años finales del siglo XVII y principios de la siguiente centuria, aunque no existe documentación que ratifique tal hipótesis, que tampoco queda avalada con la comparación del cenotafio con otras realizaciones de este escultor. Frente a este arcosolio vemos que se abre otro de idénticas características, donde se repite la decoración vegetal y el remate de frontón de dos pisos. El inferior mixtilíneo, con volutas en los extremos, rematado por un segundo cuerpo con frontón curvo partido para albergar un escudo y rematado en volutas. Sobre ellos se sitúa una cornisa moldurada que recorre toda la capilla confiriendo una clara plasticidad al muro. En los extremos de los arcosolios se hallan cuatro ángeles de piedra portando los instrumentos de la pasión: la columna, las tenazas, la escalera y el cáliz. Tal y como señalamos anteriormente, esta zona de la capilla se cubre con una bóveda de crucería enriquecida con combados. Aquí se sitúa el tabernáculo que alberga la reliquia del Lignum Crucis. Su diseño también corresponde a Fray Pedro Martínez de Cardeña. Según las crónicas, Fray Pedro trazó el tabernáculo cuando ya era maestro mayor del arzobispado de Burgos, cargo que desempeñó a partir del 4 de septiembre de 1702, de modo que la realización de esta obra fue posterior a este año. Por otro lado, el abad que le encargó el diseño de esta pieza fue Fray José Ladrón, elegido en el capítulo de 1705. Por consiguiente, podemos concluir que la llegada del tabernáculo al monasterio lebaniego tuvo que producirse con posterioridad a esta última fecha. Este tabernáculo se ideó inicialmente para el monasterio de Cardeña, pero ante la imposibilidad de que estuviera en el lugar elegido para él en este cenobio, sus monjes decidieron regalarlo a los de Santo Toribio para que colocaran en su interior la reliquia de la Santa Cruz. Su precio fue de 11.000 reales, cantidad muy alejada de los 12.000 pesos que muchos historiadores han fijado para esta obra, y que en realidad corresponden al precio final de la capilla del Lignum Crucis. El tabernáculo, asentado sobre un basamento y una predela, consta de dos cuerpos de configuración octogonal rematados por una cúpula con un pequeño edículo. Su iconografía está vinculada con el tema de Cristo y la pasión que impera en toda la capilla. San Benito, fundador de la orden a la que perteneció inicialmente el cenobio, y San Francisco, en alusión a los franciscanos que rigen el monasterio lebaniego desde 1961, coronan la cúpula, mientras que en las esquinas se sitúan los ángeles con los instrumentos de la pasión. Comenzando por el lado principal de la cúpula, podemos contemplar los relieves de San Pedro, San Andrés, San Pablo, estos dos últimos originales, y un hombre con una calavera portando un rollo de escrituras. Los paños mayores del cuerpo superior, separados de los menores con columnas de tercio de talla decoradas con hojarasca y fuste estriado en vertical con decoración vegetal, se abren con vanos rematados por dobles arcos. En hornacinas aveneradas se sitúan en los chaflanes los evangelistas y en los paños mayores las imágenes de la Dolorosa y San Juan Bautista en el frente o lado sur. Dos mujeres que pueden representar a una virtud, la fe, en el lado oriental. Un santo anciano y Moisés con las tablas de la ley y los cuernos de la sabiduría en el norte y dos virtudes en el oeste. El cuerpo inferior del tabernáculo alberga en su interior la reliquia del Lignum Crucis. Se abre en sus paños mayores con arcos de medio punto cerrados con unas verjas de hierro y con enjutas decoradas con ángeles. En sus chaflanes se encuentran los padres de la iglesia y en el entablamento relieves de putis. Aquí podemos observar el empleo de columnas similares a las del cuerpo superior, aunque sin la decoración de hojarasca, y otras diferentes de tres tercios, el superior e inferior con decoración minuciosa y el central estriado en espiral. El tipo de columnas empleadas en este tabernáculo lo emparenta con las ideas vitruvianas que defendió su tracista, Fray Pedro Martínez de Cardeña, dado que suponen la sustitución de las características columnas salomónicas barrocas por estas de recuerdo renacentista. El tabernáculo tuvo que ser restaurado en los años 50 ante el deterioro padecido durante la Guerra Civil. En esa época tan solo se conservaban 6 esculturas originales. En 1970 sufrió una nueva reforma de manos de Mariano Nieto, restaurador del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, quien hizo 34 nuevas esculturas. En el transcurso de los preparativos del año jubilar de 2006-2007 se descubrieron 4 esculturas originales. Situémonos ahora bajo el cimborrio de la capilla. Podemos observar que se levanta sobre una linterna con pechinas y que su decoración repite el mismo tema que hemos advertido en la capilla mayor y en el tabernáculo, es decir, el tema de la pasión. En las pechinas aparecen los 4 evangelistas, San Marcos, San Mateo, San Juan y San Lucas, con sus respectivos atributos, ubicados en el interior de unos medallones rodeados de ángeles. A continuación se encuentra un friso octogonal decorado con los símbolos de la pasión en el centro de cada lado, la corona de espinas, la lanza y caña con la esponja, la escalera, el martillo, el látigo, la columna, las tenazas y los clavos. Estos símbolos están rodeados de ángeles y otros motivos ornamentales, además de las cabezas monstruosas, símbolo del pecado, que se sitúan en los ángulos del octógono. El siguiente friso, de mayor tamaño, posee diferentes motivos, como una cruz sostenida por ángeles, una serpiente de bronce, símbolo del pecado, e inscripciones relativas a la cruz de Cristo tomadas del Antiguo Testamento. En la la linterna, los vanos, enmarcados por dobles pilastras acanaladas, se alternan con cuatro escudos, dos de ellos correspondientes al monasterio. Van coronados por sombrero clerical y orlados por los cordones de 10 borlas propias de arzobispo, con el campo decorado con el arca de las reliquias, la cruz, el báculo y la mitra abacial. Los otros dos pertenecen a la corona española. Van timbrados por corona y rodeados por el toisón de oro. Su campo cuartelado lleva las armas de Castilla, León, Navarra y Cataluña. Sobre ellos aparecen relieves representando a 4 santos relacionados con el monasterio. San Íñigo, abad de Oña, en relación a la dependencia del monasterio de Santo Toribio del de Oña, Santo Toribio con el madero en sus manos, San Benito con la regla y San Isidoro con el libro y el báculo. En los paños del cimborrio, decorado con gallones rectos, se representan dentro de medallones a los santos padres de la iglesia. San Jerónimo con la pluma en la mano y el crucifijo y el león bajo sus pies. San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno, que aparece representado escuchando al Espíritu Santo en forma de paloma y escribiendo sus enseñanzas. Entre estas representaciones se intercalan 8 ángeles, cada uno con un símbolo de la pasión. Sobre los santos padres se ubican 8 advocaciones de la Santa Cruz. Finalmente, el cimborrio se remata con una corona de espinas rodeada por 8 ángeles, simbolizando que Cristo, coronado por una corona de espinas, ha sido proclamado por el Padre Rey de los cielos y de la tierra. Salgamos ahora al exterior para visitar el claustro. Accedemos a él a través de 2 arcos apuntados, fruto de las reformas que se acometieron en el edificio a mediados del siglo XX. En el atrio que lo precede hay un relieve que el escultor Jesús Otero dedicó a Beato de Liébana en 1973 y que él mismo tituló «El Beato con su pluma y su mente». En él se representa a Beato acompañado de 3 ángeles que salen del templo portando las copas con las plagas del Apocalipsis. A través de una puerta en arco apuntado entramos en el claustro, una construcción de líneas muy severas realizada en sillería. Sus pandas se abren con arcos de medio punto asentadas sobre capiteles toscanos. Sobre ellos corre una línea de imposta que, junto con los marcos refajados de los vanos del piso superior y una fina cornisa que recorre el claustro en su parte alta, son los únicos elementos que introducen plasticidad en el muro. Se ha llegado a afirmar que el claustro se hizo al mismo tiempo que la capilla del Lignum Crucis, siendo sufragado por el propio arzobispo don Francisco de Otero y Cosío. Incluso se ha llegado a atribuir su traza al mismo arquitecto que hizo la capilla, es decir, a Fray Pedro Martínez de Cardeña. Sin embargo, consta que en el siglo XVII el monasterio ya contaba con un claustro. Dado que las características formales del actual encajan perfectamente con la arquitectura de esa época, no podemos descartar que el claustro que ha llegado hasta nosotros se realizara en esa centuria y que, por tanto, sea anterior a la capilla del Lignum Crucis. Abandonamos ahora esta zona del edificio para contemplar el exterior del monasterio que alberga las dependencias privadas de los monjes. Es obra de mediados del siglo XX y carece de interés artístico. Sobre la actual puerta del cenobio encontramos un escudo con sus armas, la cruz, el báculo y mitra abaciales sobre el arca de las reliquias, y debajo el de la corona de España, en el que aparece inscrita la fecha de 1614. Va timbrado por corona, enmarcado por el collar del toisón de oro y con su campo cuartelado con castillo donjonado, 5 barras, cadenas bordeando y cruzando el cuartel y león empinante, símbolos de las armas de Castilla, León, Navarra y Cataluña. Terminamos así nuestra visita al monasterio de Santo Toribio, uno de los más significativos de la arquitectura cántabra, en los que se custodia una de las reliquias más preciadas de la cristiandad.